3, 2, 1. Game over.
Hoy no tengo ninguna gracia, así que seguimos. Las 3 y 5 y empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Game Over, un programa lleno de contenido, de sorpresas, de colaboradores extraños y que se están muy acostumbrados al uso de la alta tecnología. Aquí tenemos todos Master Administration en gestión de empresas, en gestión de programa de radio y demás artilugios de mal vivir.
¿Qué pasa? Que hice un cursillo de economía, ¿eh?
¿Tú,
para empresas
tú
y emprendedores?
Tú has hecho muchas cosas en tu vida, la mitad de las cuales podrías arrepentirte.
Y la otra mitad son ilegales.
Efectivamente. O sea, para que os hagáis una idea del perfil psicológico del colaborador del programa, señor Isako. Es un señor que ahora mismo está guardando las instrucciones de un juego cuya mascota principal es un borracho. Es un
borracho materialista y obseso sexual.
Ahí
sí.
Está, o sea, totalmente se corresponde contigo.
Perfecto.
Es que
es
tú eres Conker.
Es Isako's Bad Fur Day.
Eres Conker. Eres Conker.
Y además sale para Nintendo.
O sea, es lo más rare. Mira, oye, rare, ¿es esa compañía que se fue a Microsoft?
Pero que hace juegos para las portátiles de Nintendo.
Qué fuerte, ¿no?
Qué fuerte.
Qué fuertísimo, esto,
En unos momentos.
En aquí tomate.
En aquí Game Over.
Aquí Game Over. Qué triste. En fin, pues ustedes son los colaboradores, señor Isako.
Perdona. Ahora me ha rebajado colaborador.
Sí, colaborador. Es la parte que me toca.
Soy miembro del programa.
¿Qué? Eso lo digo yo. Eso lo decido yo. ¿Quién eres tú?
Yo fui colaborador hace 6 años. Yo he pasado mi época de becario.
¿Y qué? Ah, venga, tráeme un café.
Ahora mira, mismo. ¿Te estás ganando una de capones?
Venga, a buscar un café. Otro colaborador, bueno, es nuestro pincha, el cual ahora mismo no está haciendo un gran trabajo porque no oigo música de fondo. Sube la música.
Oye, no puede ser esto.
Sube la música.
Pero si no funciona.
No, no va a funcionar. Otro amante de la tecnología. Mira. Ahí. Sube la musiquita. Sube. Oigo una guitarra. ¿Qué es esto? Dios mío, las cosas fallan en Game Over, las cosas están yendo abajo. Esto es impresionante, no sé qué está pasando aquí. Oigo unas palmas. ¿Qué está pasando? Poltergeist en Game Over. En fin, el señor Saeva, que está haciendo las suyas en la cabina, yo no sé qué está haciendo, que nos salude y a otra cosa, mariposa.
Buenas.
Vale, buenas. Y también tenemos con nosotros a este sí que es colaborador de los... Está todavía en periodo de pruebas. Ya veremos cuando acaba la prueba, señor Ibaño. Por cierto, tú también trae un café cuando puedas. Señor Ibaño, nuestro experto en cómic, en cine basado en cómic, en series basadas en cómic, en botellas de agua basadas en cómic, cualquier cosa basada en cómic.
Bueno.
Y ha venido hoy para hacernos su sección comiqueando, porque la semana pasada también vino y el tío no hizo nada. O sea, el tío vino aquí a pasar el rato porque los sábados por la tarde no tiene nada mejor, ningún sitio mejor donde caerse muerto. Así es Yuanyu, que lo sepa todo el mundo.
En el fondo es que le doy envidia.
No, lo que nos da envidia es que te compres una cubia a 40 euros. Que lo voy a recordar para...
No, quieres que me comprara la Xbox y a los 2 días me comprara la cubia, dices.
Lo voy a repetir para escarnio de nuestra audiencia, que hoy sois poca gente por lo que veo en el chat, pero que...
No, lo que te da rabia es que me comprara el Kingdom Come por 15 euros.
También me revienta bastante, pero eso ya son cosas que se van más allá de la radio y que afectaría nuestra relación de odio y odio. En fin, este es Game Over y empieza, pero ya, con este japonés contándonos su vida.
¶¶
Isaco, bájate ya de la mesa. Que hoy esta musiquita es un bebelo contigo.
¡Jo!
Joanjo, deja el vodka. Por favor, esto es un programa serio. Y tenemos que pasar el programa.
Pasé una mala quita, señor Miyamoto.
Tenemos que pasar el programa lo más sobrios que podamos, porque yo no lo...
No, el señor Miyamoto está en el bar ya vaciado medio. Espera, en los 15 minutos que lleva.
Sí, es que he conseguido saquear una, y entonces, claro. Es que aprovecho antes de que llegue.
Eso, 15 minutos ha tardado. Es que hoy estaba un poco deprimido, ¿eh?
Sí, eso vale,
un bajón. Tiene un bajón.
Hoy no bebe mucho.
Tiene un bajón. En fin, en el programa número 179, un programa. Hoy. Un programa
espectacular. Unos momentos en aquel Game Over.
¿Tú qué te pasa hoy que has visto la semana programas de estos?
Que no, que visto Alejandro. No, que visto el chiste del Buenafuente y se me ha pegado.
Ah, sí, sí. Todos nos pegamos a Buenafuente, sí.
Bueno, comenzaremos con las noticias, como cada semana. También tenemos los lanzamientos que han ocurrido pues estas navidades. Porque llevamos... Porque llevamos cuánto tiempo sin analizar las novedades de la semana. Desde mediados de diciembre.
Es verdad.
Aunque claro, para lo que había. También tenemos como juego de esta semana Dragon Ball Z Budokai 3.
Para
PlayStation 2. Atención, será bueno. Lo sabréis luego.
Oye, que es un juegazo.
Ahora ya has quitado.
Spoiler.
Ahora ya no lo escucha.
Pues es un juegazo. Llevo dos semanas sin dormir jugando este puñetero juego.
Vale, pues ya sabéis la nota. Ya no hace falta que escuchéis la segunda hora.
Que salgo yo.
Vale, ahora tenemos la sección de cómics de supervivencia, aunque no van de cómics de guerra, es comiqueando. Y la Yukubos de esta semana está dedicada a The Black Mage 2.
¡Hijos del metal!
Esa versión metalera de temas antiguos o nuevos de Final Fantasy.
Pues empezó el año subidón, ¿eh?
Y que siga.
¡Qué animado! ¡Qué animación! ¡Ajá! ¡Qué jolgorio y alegría! ¡Oh, esto es una fiesta! ¡Fiesta! ¡Sí! Y ahora vamos a ir con...
Ya te has tomado el Valium hoy.
Con algo más tranquilito. Ahora vamos a ir con el primer tema musical de la tarde en un tema del juego Ace Combat 5. El juego es de naves y, bueno, naves de aviones y tal, que tienes que reventar otros más aviones. ¡Qué violento! ¡Qué cosa! Más. El tema se llama The Journey Home y está interpretado por Mary Elizabeth McGlynn, a la cual algunos recordarán por ser también intérprete de los Silent Hill.
Can get in his way.
Iván Yu, ¿me recibe?
Alto y claro.
Perdón por la espera.
Su misión consiste en infiltrarse en Radio Despí y desde allí informar de las últimas novedades del cómic nacional e internacional.
¿Contaré con ayuda?
Como siempre, esta es una misión encubierta de alto secreto. Deberá obtener el equipamiento necesario in situ. Y en caso de ser capturado, negaremos todo conocimiento. El nombre en claro de la misión es Comiqueando. Contactaremos contigo cada dos semanas para recibir el informe de tu misión.
Recibido. Comenzando misión Comiqueando.
Noticias.
Comenzamos las noticias con Sony, que ha confirmado un adaptador para convertir la PSP en un teléfono móvil en un futuro.
¡Como un Nokia! ¡Como un Nokia!
Como un Engage, pero bien hecho.
Bueno, con el lado veremos, ¿no?
Perdón. Un inciso. ¿Puedo hacer un inciso? ¿Un incisito de nada? ¿Puedo?
No. Dime. Pero bueno, lo vas a hacer por huevo.
Sony y móvil, bien.
Sony tiene una compañía de móviles y
sí,
se fusionó con Ericsson, ¿eh?
Sí, pero ¿quién te dice que van a ser ellos quien lo hagan? Nokia ver, también hace buenos móviles y mira la Engage.
A ver, para hacer un teléfono, mucho lo necesita. Y más con las millones de adaptadores para convertir PDAs, ordenadores, portátiles, etcétera, a móviles. Eso
no,
es lo
que me estoy preguntando.
Eso mucho misterio no tiene.
Ya salió el técnico.
Y luego, la PSP, como consola, no me vayas a comparar con la Engage.
Sí, la comparo, es un truño igual.
¿Tú sabes lo que es una PDA con el adaptador a teléfono? Que es ya que casi no lo puedes coger. Imagínate una PDA, digo, una PSP que ya es grande con el adaptador para hacerlo móvil. Ya directamente me llevo la mochila y dentro llevo el móvil.
Sí, pero como la PSP la vas a llevar por narices, pues ya te libras de llevar el móvil.
Al menos
luego saldrá el cachivache, que será la cámara fijo, y ya lo verás todo.
Y no te olvides del soporte 45 grados.
Claro,
para los UMDs guarros.
Ay.
Volvemos a la época de Mega Drive.
Claro que sí.
Mega CD más Mega Drive más 32DX más convertidor más Master System.
En la PSP, ¿quién se la compra para llevarla de viaje, hombre? También se comenta, bueno, también han comentado, mejor dicho, que no es ningún rumor, sino es confirmado, que el formato UMD se podrá usar por otras compañías para crear lo que quieran referido a audio o vídeo, siempre tanto que no reproduzca videojuegos. Por lo tanto, seguramente empezaremos a ver lectores de UMD domésticos o, en su defecto, unidades UMD para PC, que los de Hong Kong son muy listos y, al igual que con la Game Boy, van a empezar a correr lectores y grabadores de DVDs, cosa fina.
Seguimos con Sony, que dice que aumentará su tasa de producción de PSPs, mira, con la PSP, en 1 millón. E informar que Sony lleva vendidas unas 800.000 unidades desde su lanzamiento. Vendidas distribuidas.
Distribuidas. Pero vamos, que es la PSP, o sea, consola que llega a la tienda.
Consola que...
O sea, es que el estante está lleno de polvo, ¿por qué? Porque a la que llega, ¡pum!, se va. Está más tiempo vacío que no.
Me lo llevo.
No,
es rayo tractor, es rayo tractor.
Se lo llevan y luego... Está más abarrotado correos, está más, me parece.
Yo creo que un día irá la gente, los japoneses, con antorchas a la tienda, cuando llegue el camión de reparto, ¡que vara la bruja! Y empezarán a saquear y llevarse todas las PSPs que puedan.
Bueno, para los que esperéis a que salga aquí, solo os digo una cosa. Ir bajando los pantalones, poneros a cuclillas y ir ahorrando, porque la clavada puede ser monumental.
Sonic Team ha confirmado que está desarrollando un nuevo Sonic para la GameCube y la Nintendo DS.
Capcom, después de probar otros mundillos como la inmobiliaria, le salió bastante mal, ahora lanza al mercado de los móviles tres franquicias de sus juegos más vendidos, así como Devil May Cry, Onimusha y Biohazard, aquí conocido como Resident Evil. El Devil May Cry será un shooter en 2D, Onimusha será un juego de aventuras puzzle y Biohazard una aventura en vista isométrica. Tranquilos, que nuestros móviles aún no están preparados para estos juegos. Ay, Dios.
Namco incorporará tres juegos clásicos en Star Fox Armada. Battle City, que es uno de tanques rollo Bomberman, pero bastante antes de que saliera el Bomberman. Star Luster, que fue una copia de los 80 de Star Wars. Y el sagrado, sacrosanto. El viciante, sacrosanto y el demasiado idolatrado, yo creo que está sobrevalorado incluso, Sevius.
La musiquita de Coera, de Baten Kaitos, grandiosa. Seguimos con la noticia, que Sega hará un cambio radical en la ejecutiva de facciones de Europa y Estados Unidos. Parece ser que ahora la dirección controlará ambas partes a la vez, para así poder llevar conjuntamente el crecimiento de Sega a países occidentales, ya sabéis, Estados Unidos, para dominar el mundo.
Sony ha perdido un juicio contra Immersion.
Es como inmersión, pero pero con el acento de otro lado.
Claro, es porque está en inglés. Tienen inglés, todo lo hacen en otro lado. En el cual se decía que esta última compañía, Immersion, pues tenía las patentes de todo lo que era el sistema de vibración de los mandos y que Sony con su DualShock lo había quebrado. Tendrá que abonar a Immersion $82 millones en daños durante los próximos 3 años. Nintendo no fue denunciada en su día, ya os comentamos esta noticia hace ya como un año, y Microsoft ha llegado a un acuerdo legal con ella, pues también hace ya bastantes meses.
Seguimos con Namco Museum para la PSP, que contará con los siguientes juegos clásicos de la compañía: Pac-Man, Mrs. Pac-Man, Galaga, Galaxian, Dig Dug, Rally X y New Rally X.
Uy,
y en Rearranged, o sea, arranjeado que te pees, Pac-Man, Galaga, New Rally X y Dig Dug.
No es muy difícil mejorar el Pac-Man de lo que era la versión clásica.
Sí, con sombras y todo el rollo.
Uy.
¿No? Y un sonido 5.1 para cuando te comes
el Pac-Man original en 3D poligonal total.
Sí, pero por ejemplo cuando tú te comes a un fantasma con el altavoz 5.1 de la derecha, escuchas que el fantasma ya ha cogido el traje y puedes saber que viene a por ti.
¿Y modo primera persona?
Sí.
No he entendido nada de lo que has dicho, Seba.
¿No?
Nada de nada,
Nada de nada.
Me estaba imaginando el Pac-Man rollo Quake, ¿sabes?
No estás en la onda.
Será eso.
Una serie de jugadores molestos con Electronic Arts han desarrollado un punto común donde reunirse. En la página web www.gamesagainstieagames.com, gamersagainstieagames.com, está en el foro, escrito la dirección, se intentará hacer fuerza contra las políticas de esta compañía. Una de las decisiones de la compañía que más ha levantado ampollas ha sido el reciente contrato por 15 años con la cadena deportiva ESPN, con los que ya Sega se queda completamente fuera de juego en todo lo que es la cancha de juegos deportivos, porque ya que el mayor mercado de estos es el de Estados Unidos, se han quedado ya sin la licencia ni siquiera de la Liga Nacional de Fútbol Americano y de la cadena ESPN. Pues a mí me da que Sega ya va a cortar toda la parte de juegos de deportes y quizá haga algún Virtua Striker cada 3 o 4 años, muy probablemente.
Seguimos con Electronic Arts. Por su parte, aparte de esas tonterías, ¿no?, que dicen, anuncia novedades destacando Battlefield Modern Combat, no sé cuál es el Battlefield, que es uno de 3D, ¿no? De un shooter, creo que era.
Uh-huh. No, el Battlefield es aquel que podías coger vehículos reales en tiempo real, llevar a tus compañeros.
Vale, ya me acuerdo.
Lo que pasa es que están sacando versiones nuevas y ahora ya el Modern Combat.
Juego del Padrino, vaya tela. FIFA 2006, aunque este, a ver, no destaca tanto. Need for Speed,
un poquito de speed, pero acelerado.
Esto va para la cuña de fin de temporada directo.
Most Wanted, SSX4, Urf 2, Burnout 4, y el que más me horroriza. Pues eso te lo dejé ya, a mí no me horroriza.
Ya, pero son dos noticias.
James Bond desde Rusia con amor.
¡Ah! ¿Cómo hacía el tema?
¿Cuál?
Desde Rusia con amor. Vaya friki de Bond. Vaya amor.
Yo no voy a ponerme ahora aquí a cantar las canciones de Bond, y menos si no me avisas.
Lo has hecho muchas veces, lo de cantar, o sea, no me vengas con...
Bueno, sí, pero menos si no me avisas.
Pero a ver, tú tendrías que saberte qué música es esta, porque tú eres el friki de Bond. Lit.
Ande, que te ven.
Programa de los videojuegos. Jukebox.
La semana pasada le tocaba ese pseudo homenaje metalero a Metroid, que era más bien por parte de unos aficionados, que los aficionados también hay que decirlo que lo hacían muy bien. Hoy toca también temas metaleros basados en videojuegos, pero para un grupo profesional, un grupo que ya dimos a conocer en su día en el programa, The Black Mage, los magos negros, mago blanco, y que por cierto el disco de Black Mage, el primero, fue el que regalamos, si no recuerdo mal, para el final de temporada pasada cuando hicimos la encuesta. ¿Quién se llevó el CD, Isaac? ¿Tú te acuerdas de eso?
No.
¿Qué memoria tenemos en Game Over? Es una cosa brutal. Bueno, en fin, que es un grupo que demostró que podía interpretar los temas de Final Fantasy en plan metal y hacerlo muy bien, y un disco de aquellos que da gusto escuchar una vez tras otra y no te cansas apenas, sobre todo si te gusta el género, como es el caso en este programa. Hace nada, hace medio mes o así, han sacado la segunda parte del disco con más temas, un poco sobre todo centrados en los Final Fantasy más modernos, más recientes, que si el 8, el 9, el 10... Pero también hay lugar para un poco de los clásicos, como el 4 o el primero, sin ir más lejos. The Black Mage 2 pues sigue un poco la estética, con el subtítulo The Skies Above, y sigue, lo dicho, un poco la estética así metalera, con unos temas que ya han pasado un poco a la historia de la música del videojuego, sobre todo para frikis como nosotros, que adoramos la buena música de videojuegos. El primer tema que pondremos es un tema no clásico, porque pertenece a Final Fantasy 8, pero fue uno de los temas que más gustó en su momento de este juego, que bueno, ha sido uno de los más tristes, podríamos decir, de todo el catálogo de Final Fantasy. En su día tocó bastante las narices,
sí,
pero tiene buena música. The Man with the Machine Gun, el tema principal de... ¿Cómo se llama el tío?
Como
el coche, sí. Pues el tema este, interpretado por The Black Mage en clave metalera. We'll be right back.
Over.
Preview.
Como mola, como mola esto. ¿Estamos en la antena?
Sí, sí, ya estamos en la antena.
Perdón, es que esta música me encanta. Previos, ¿no? Sí. Uy, me he perdido. Me he perdido.
Es difícil perderse cuando tienes que perder la primera línea.
Sí, pero ya me he perdido, he empezado mal. Sí, previos.
Tú eres muy malo.
No lo sabes tú bien.
Siempre negativo.
Preview, que es el primer preview del año en realidad, porque la semana pasada hicimos aquel especial, bueno, especial,
¿por qué cosa me llamamos especial?
Especial sobre los juegos que vendían al año, y antes de irnos a final de año también hicimos un lo mejor del año, que dices, qué cutres son los programas que hacen lo mejor, especial mejor del año.
Y nosotros, también, como buenos programas cutres, pues...
A ver, nosotros...
¿Cuándo
hemos dicho nosotros que seamos un programa de calidad? Eso es un silencio.
Acabas de cagar.
Es un silencio que dice que no lo hemos dicho nunca. Así que nosotros siempre a seguir al programa más rancio. Ahí estamos. Y hoy por eso es el primer previews del año. Como ya dijimos en su día, es complicado hablar de previews al principio del año. Porque acaba la temporada de Navidad y las compañías cierran el grifo de golpe. Y hasta entrado febrero no se dignan a sacar más juegos. Con lo cual es muy triste las primeras semanas de enero porque son de sequía total. Afortunadamente, este mes han salido algunas cositas. Hemos aprovechado cositas que salieron a finales de Navidad, justo aquellos los últimos días de Navidad. Y hemos hecho una sección que, bueno, más o menos rellenará algunos minutitos. Y tenemos algún que otro juego que, bueno, la mayoría son unos tordos impresionantes. Pero alguna cosa.
¿Cómo era el Bob Esponja este?
Sí, bueno, la verdad es que también hay que decir antes de empezar que en Play 2 y en Game Boy Advance hemos obviado voluntariamente un par de juegos. Juegos que pasarán a los anales, nunca mejor dicho, los anales, los anales del mundo del videojuego, como son Bob Esponja y la superaventura que te cagas.
Ya preguntásemos al señor Cine si hay que ver la película.
Sí, 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 seguro, seguro. Y el Hugo, que todavía salen juegos de Hugo.
Esa de Hugo, esa de los cojones.
¿Os acordáis de Hugo en el programa de la Carmen
de
Sevilla?
De la 11.
De la Carmen Sevilla. Que por teléfono movían a Hugo, que no os he dicho ese. Pues sale el juego para Play 2 y que me van de Hugo,
Dios.
Tío. Esto es lo peor, esto es lo peor. El mundo del videojuego se va a la mierda. Qué triste.
Uy.
PlayStation.
¿Se ha asomado al señor Cine? Y le ha venido la misma forma de hablar sobre las películas malas.
Sí, es que me contagia. Sí, el señor Cine tiene
un... asomarse y tú...
Es el señor Cine que me contagia de cosas. Bueno, empezamos con el Xbox, que esta semana empieza el año con poca cosita y no precisamente muy destacable, aunque tenemos un juego que, bueno, más o menos tiene su encanto. MechaSound 2 Lone Wolf, otro juego de los muchos de Microsoft inspirados en el universo BattleTech, que hay mucha gente que le gusta. El señor Isako tenía su... y el señor Saba también han tenido sus indicios, más indicios, sus cosas con BattleTech. Quizás sea de mucho interés para los variados seguidores de esta saga, que en su día afirmaron que su primera parte, la primera parte de este MechaSound para Xbox, estaba muy bien. Disfrutaba esta primera parte y la segunda que acaba de aparecer de impresionantes batallas entre mechas armados hasta los dientes. Y de nuevo, este MechaSound 2 cuenta con la posibilidad de repartir tortas en el magnífico Xbox Live, que es precisamente el MechaSound 1 quien inauguró este sistema. Estas son las principales cartas de presentación de este MechaSound 2, el modo Xbox Live y unas batallas con unos gráficos impresionantes. El otro juego que aparece también para Xbox es el Blowout, uno de estos jueguecitos que aparecen a un precio de risa, tan solo aparecen al mercado.
Blowout. Suena un poquito peliporno,
sí,
¿eh?
Sí, por eso lo han puesto a este precio, para que la gente lo compre y digan, pues mira ya, bueno, que lo hubiesen puesto a 100 euros, quizás lo hubiesen vendido igual.
Sí, una guarrada de juego.
¿Sí? ¿Lo has probado?
¿Tú
has probado Blowout? ¿Has probado un Blowout?
Sí, unos cuantos.
¿Y ella qué opinó?
A ver, se dice ellas, porque claro, una de una manera, otra de otra.
Pero en general, lo que es el global, la técnica...
O sea, que es un juego... No, es que depende mucho, o sea, o lo hacen muy mal...
¿Lo hacen o lo
el
hacen?
Juego...
Ah.
No, yo también, ¿eh? Yo también, soy un experto.
Sí.
Pasa que no... Pero con otra cosa.
Hola.
¿Qué quieres?
Estoy aquí. O sea, que es un juego que cada vez que juegas es distinto.
Claro. Vale. Sobre todo tienes que apagar el volumen.
Vale.
O coger el altavoz y ponerle la almohada encima.
Bueno,
para que no
despierta
a los vecinos.
No sé qué ha venido esto, pero bueno, es igual. La calidad de este juego Blowout, el juego, no lo que haces tú, Isako, está en duda desde el primer momento, solo ver el precio, y que es compañías que no conocen ni su abuela. Pero bueno, es el típico juego de acción que aparece también para Play 2 y que no comentaremos, porque si tuviésemos que comentarlo en Play 2 lo comentaríamos junto a grandes juegos como Bob Esponja o Hugo, e incluso también para PC. O sea, imaginaos, el mundo del PC está que se cae. A pesar de que no hagamos PC, también hay que decir que esta semana ha aparecido el juego de Playboy para PC, que es como un Sims en la mansión Playboy. O sea, lo que les faltaba al Sims, o sea, al fin.
No, a ver, deja que me lo pienses. Sims más Larry.
Pues más o menos, a pesar de que tú vas por tu mansión Playboy y da, y ves unos arbustos que se mueven. ¿Ves?
¿Qué debe ser?
Sí, ves como el lavabo también se mueve. Todo se mueve de forma así, ¿sabes, no? Por sí. Donde van. También rollo Blowout. Todo está relacionado a Blowout, mansión Playboy. Todo está relacionadísimo.
Nintendo ha decidido juntar dos de sus puntos más fuertes en Zelda Force Wars para GameCube. Por una parte, Nintendo pues tiene fama de hacer buenos juegos multijugador. Por otra parte, Zelda siempre ha tenido una fama exageradísima. Si unimos uno de los capítulos más aclamados, que es el de Super Nintendo, y cuatro amigos, este juego, según las críticas de medio mundo, es imprescindible. Es como el añejo A Link to the Past, pero preparado para que los jugadores tanto se ayuden a un rato como se puteen el resto del juego.
¡Qué majo!
Incluyendo una votación secreta al final de cada mazmorra para decidir quién es el jugador más cabrón de todos.
¡Qué bello!
Eso sí, si no tienen los cuatro amigos con sus cuatro Game Boy Advance, el título, bueno, es más algo... Es más un juego para coleccionistas de la saga Zelda que no para jugarlo y disfrutarlo a tope. Pero eso sí, todo el mundo coincide que cuatro amigos con el Zelda, mucho vicio, incluso más que con lo que pasó con aquel otro juego de rol, el de Squad.
El problema es que si eres un vicio de videojuegos, y más si eres Nintendero, no tienes amigos. Con lo cual, ¿qué provecho le sacas a este juego? Pregunto yo.
Que... A ver, los nintenderos, iba a decir como son como una familia, pero es mentira, son como una secta. Están todos unidos como una pilla y ya estuvo, se juntan, ya verás. Esto molaría por internet, con el adaptador de banda ancha.
No molaría.
Sí.
No molaría. Hacia finales del año pasado apareció al mercado la segunda serie de títulos NES Classics. Esa iniciativa de rescatar juegos clásicos de la añeja NES en nuestra Game Boy Advance y que fue el protagonista principal junto a Gran Turismo 4 Prologue de nuestra sección estelar, el timo de la semana. Porque sí, rescatar juegos tan buenos es un acierto, pero vender cada uno a casi 20 euros cuando se pueden encontrar gratis por internet o incluso mucho más barato de segunda mano para la NES original, te compras la NES original con todos los juegos tal y te sale más barato que comprarte tres juegos NES Classics.
Pues sí.
O sea, para eso cómprate lo original, hombre, por favor. No acabamos de entender tampoco por qué la línea NES Classics en España no sigue su homónima japonesa. Hay que sacar los juegos que le da la gana. Pero en fin, los nuevos NES Classics aparecidos en España a final de año son el Castlevania, el clásico de NES, el Dr. Mario, el vicio entre vicios, el Metroid y el Legend of Zelda 2. Es curioso, es muy curioso que saquen el viejo Metroid de NES cuando viene de regalo, tanto el Metroid Prime como el Metroid Fusion. O sea, no lo entiendo, aunque hay que decir también, yo sé que lo entiendo, porque en Metroid Prime recordamos que se ralentizaba el Metroid de NES. ¿Cómo puede una cube ralentizar un juego de NES? Por favor, ¿qué hiciste?
¿Y el de Fusion?
El Fusion no lo probé, no lo llegué a probar, pero hombre, es que si se ralentizó también en Game Boy Advance, es muy triste, ¿eh?
Bastante.
Como lo han puesto a posta para que te lo compres en NES Classic, supongo.
Va a ser.
Pues va a ser que sí. En fin, al mismo tiempo que los NES Classics también aparecen remakes, hombre. Ah, que para Game Boy Advance, qué novedad.
Atención, el señor Togusa nos informa. ¿Eso de dónde vivía el señor Togusa? Por ahí.
Por el
centro de España.
En España.
Por Castilla.
Sí.
El otro día entré en una juguetería y habían subido todos los NES Classics 1 a 30 euros.
¡La Virgen!
Se ve que a 20 euros eran muy baratos y vendían mucho.
Encima venden. ¡Ay, qué jorobas! Los padres que las visten como NES.
Como Classics.
En fin, al mismo tiempo decía que los NES Classics aparecen remakes. Hombre, remakes para Game Boy Advance. Nunca vistos. Ya estamos hartos. Estamos hartos de los remakes para Game Boy Advance. Vale, que sí, que rescatan clásicos de la edad dorada. Pero, hombre, un poquito, por favor.
Pues espérate, porque ahora viene la PSP.
El rescate. El rescate es carito, ¿eh? 50 euros, un rescate.
Si no, le haremos un chip del juego.
Esta semana les toca el turno a R-Type 3. El clásico de Super Nintendo, y al James Bond Codename Robocop, un juego que... Sí, saco, sí, era bueno. Era un buen juego. Me importa un bledo que tú digas que era un mal juego, porque era un juegazo. Yo me vicié a James Bond.
Yo veía las fotos y digo, pero... ¿Qué es esto, por Dios?
Era un vicio de los que hacen
historia. Pero piensa que Saco se lo tomó personalmente.
Sí, era eso. Por otro lado, aparecen muchos tordos. Muchos. Ya hemos dicho, Bob Esponja en la película, que el señor Cine comentará en su programa, seguro, como película de la semana... Aparece también el Hugo... ¿Tienes alguna rima de Hugo, señor Saeva?
Don't imitate, it's no way.
Búscate alguna rima de esas tuyas para el Hugo, que seguro que encuentras más de una. Y juegos normalitos también, como una adaptación del Monopoly. ¿Monopoly para yo? Bueno,
¿a jugar solo?
Sí.
Ya ves la puta gracia que tiene.
Sí. O un intento más de rescatar la gloria de Pac-Man con un juego titulado Pac-Man World, que me imagino seguirá en la línea...
Uy, qué miedo.
Jugando al Hugo... No tuve ningún orgasmo. Mejor me voy al lavabo y me la...
sube la música, sube. Game Over recuerda que no se hace responsable de los comentarios de hechos... Sí, sube la musiquita, sí.
Tira la piedra y esconde la mano, ¿no?
Sí, recordamos que no...
No, Joan, tú tienes que decir que estamos en el infantil. Que es lo que dicen ahora en todos los programas.
Sí. Horario infantil.
Que los nonis nos van a venir a buscar a la puerta.
Eso es para la tele. Bueno, en la radio podemos poner porno si queremos.
No. Niño.
Está...
Que esto es España. Tu padre está ahí en la grada. Cine español.
Bueno, que recordamos que no nos hacemos responsables de lo que diga Osaero. En fin, estaba diciendo lo de Pac-Man World. Sí, bueno, y para acabar ya lanzamientos de Game Boy Advance, una sorpresa, entre comillas, que es la adaptación del juego de acción policíaca de Namco, Dead to Rights. Para Game Boy Advance. De todas formas, parece que la adaptación es pésima. Pero pésima. La han puesto
Dead to Rights para Game Boy Advance,
sí.
En 3D, con los movimientos.
No. Ni que va el niño muerto. Se ve que es un juego pésimo. Las revistas le han puesto una media de un 2. No digo más. Y bueno, tiene un modo de juego de esos con vista aérea. 2D rancio cutre, y lo dicho, se ve que es lo peor. Toda la gente que lo ha probado dice que es de un tordo ñordo mordo que te cagas. Pero bueno, por respeto al original, pues le hacemos un huequecillo en la lista de previews esta semana.
Sony trae muchos títulos.
Voy a
tordos. Y vamos a hablar de unos pocos solo porque la mayoría eran morralla matralla. Como comencemos con lo destacable. EverQuest Champions of Norrath, que es un capítulo más del famoso juego de Sony. Su estilo de juego es muy parecido al de Diablo, o sea, mata y mata y mata y ya está.
El EverQuest no era responsable ese de acabar con la vida social de miles de jugadores alrededor del mundo.
Sí, pero en versión PC, porque aquí el modo online es para 4 jugadores.
Vaya, pues.
También se puede jugar offline a 4 jugadores con el multitap.
¿Ese, el multitap ese que de Play 1 no servía?
Exactamente, ese. Yo siempre he tenido la duda de si el multitap de la Play 2 vale en la Play 1.
Hostia, pues es un...
Supuestamente eran compatibles, ¿no?
Es un experimento, ¿eh?
Otro destacable, aunque solo para frikis, es Robotech Invasion, que al igual que Robotech Battlecry, divierte pero no mata. La duda será saber si saldrá también para Xbox y Play 2, como fue el Battlecry.
Se ve que sí, pero no te sabes.
ESPN NBA 2005 y ESPN NFL 2005 son quizá, espero que me equivoque, las últimas creaciones de Sega en el mundo del básquet y del fútbol americano tras los recientes contratos de exclusividad de Electronic Arts. También tenemos Blowout. Que decir de un, hombre, de un buen Blowout, un que no clásico, se haya dicho.
Un clásico, se llevan haciendo Blowout desde los tiempos de Jesucristo.
Es el juego más antiguo de la historia de la humanidad.
Como el Teto, lo sí. mismo, Teto y Blowout.
Lo mismo. Y por último, Fórmula 1 2003 aparece en Platinum.
Y para Engage.
Espera, espera. Y para mi GP32.
Para GP32 no aparece nada desde el día de lanzamiento.
¿Y para, y para Gizmondo?
Sí, para Gizmondo te voy a tener yo un gorro.
Calla, calla.
Y la Phantom.
Que raro, ¿no? Que Microsoft tiene 5 juegos contratados para Gizmondo.
Sí.
Y se dice mucho de que Rare va a ser uno de ellos.
Uy, uy, uy. Que estoy que no cago vivo de saberlo. Uf, ya ves tú. Pues es triste que la GP32 no haya sacado nada desde el día del lanzamiento. Por favor, si solo hay 4 juegos de...
A ver, esa consola...
En la reta sacó... hay más, en la reta hay más juegos.
Esa, a ver, piensa, esa consola se sacó sabiéndolo muy bien lo que iba a pasar y además con un precio muy elevado, por lo tanto dudo que pierdan dinero con cada consola vendida.
Pero, pero es que hay tiendas que los stands de GP32 son más grandes que los de Engage. La patrocinan más que Engage. Es muy triste, es muy triste.
Porque los juegos de la Engage no se compran en tiendas. Te vas a la tienda de segunda mano y te valen 10 euros.
Vale, vale, vale. Entiendo.
Pero es que los de la GP32 la gente las compra. El otro día me lo preguntaba. Solo por todo lo que hay detrás, de emuladores y tal.
El otro día me lo preguntaba. Realmente conocemos mucha gente que se ha comprado una Engage. Pero lo curioso.
En Valencia hay como 10 personas.
Pero es que los mismos que se han comprado una Engage me reconocen todos al unísono, me reconocen que se la han comprado porque han tenido algún chanchullo o alguna cosa que les ha salido más barata. O... No por el precio original, ¿eh? O sea, que aquí llamar, aquí llamar. En fin, acabemos ya la sección, que si no nos van a dar las uvas. La semana que viene tenemos muchos tordos ñordos, a los cuales solo comentaremos un juego de calidad, que es Project Zero 2, el port para Xbox de este juego de la cajita suprema. En fin, ahora vamos a ir con el siguiente tema de la Yucobos, que ya nos llevará hasta el final de esta primera hora. Más Black Mage 2, más Hijos del Metal. Ahora tenemos con nosotros a Hunter's Change, tema de Final Fantasy 9, y que suena así de bien.
Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quieren cargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío, Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hunter, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketering,
el chaquetero.
Son las 4 y 3. En otra época hubiésemos empezado el programa ahora, pero son nuevos tiempos, nuevos momentos para Game Over, que empieza, ya sabéis, el programa a las 3, momento justo en el que la gente, una de dos, o está empezando a comer, o está haciendo ya la digestión con todo lo que ello supone.
Sí, la
¿sabéis?
Fiesta.
La nueva etapa de Game Over titulada Game Over, el programa de esa, justamente. Has estado rápido ahí, Saeva, has estado muy rápido, sí señor. Ya os aseguro yo que hablar dos horas seguidas con aquel rau-rau en el estómago, claro, es duro, es muy duro, sobre todo si tu madre te ha hecho aquella una cena, una comida opípara donde las haya.
¿Sabes qué es más duro? Que desde que me levantan ni he comido, no he bocado. Estoy muerto de hambre.
Sí, claro, y el cielo es de color fucsia.
No, te lo juro. Esto que ves aquí es lo único que he comido todo el día. Agua.
Al igual. ¿Tú? Palgo.
Te lo juro por Mario.
Se vas a jurar tú. Eso, quita eso de los cruzados que tienes ahí. Qué vergüenza.
No son los dedos.
Eres un anoréxico.
Tres piernas.
Eres un anoréxico gordo.
Sí. Pero soy un anoréxico porque me dio gordo. Por tanto, soy anoréxico, técnicamente.
Joder, qué jorobarse. Anoréxico bulímico, cágate.
No, bulímico no. Pues eso no, eso yo lo aprovecho muy bien. El bulímico solo cuando bebo demasiado.
Tú eres resistente a sequías y hambrunas, ¿no?
Sí, porque tengo aquí para alimentar una granja.
¡Buah! Impresionante, tiene ahí más relleno el tío. Joder. En fin, pues lo he dicho, que es duro hacer un programa de estas condiciones, pero estamos aquí por vosotros, oyentes. Sí, señor. Oyentes,
se están emocionando.
Oyentes como todos aquellos que están ahora mismo en el chat. Hay mucha gente, cosa que me extraña a estas horas, porque...
A ver, niños, ¿no tenéis nada mejor que hacer a estas horas? ¡Qué sábado, hombre! ¡Iros por ahí a tomar algo con los amiguetes! ¡No aquí ahí mirando la radio!
Game Over, el primer programa que ahuyenta a su audiencia. Innovador, siempre innovando. ¿Qué gente tenemos en el chat, señor Isaco?
Pues tenemos bastante gente, tenemos a Brody, tenemos a Arsagio, tenemos a Kailos, tenemos a Volcano, que hoy no está en el estudio porque no le toca sección, Togusa, a Buet, a Wolfcable, a Ghost, y estuvo por... Brody este no está actualmente porque dice, mira, hoy no puedo escuchar el programa, tengo que ir de compras. Que evidentemente dije yo, o es la familia o es la novia, pero
yo
bueno,
opto por la segunda.
En ambos casos siempre da por ahí.
Sí.
Pero el tío ha entrado y ha dicho, mira, yo me tengo que ir a comprar, pero yo dejo el chat abierto para poder luego leer
sí,
todo lo que decís.
Sí, señor. Un aplauso para todos. Sí, señor.
Que, por cierto, ha hecho un logo para el foro, pero no lo podemos ver.
Otro aplauso para el foro, hombre, para el logo del foro. Sí, señor. Hemos de grabar el FX de los aplausos porque me empieza a doler la mano.
Es que esto es ejercicio físico.
En fin, pues muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Aunque no estén en el chat porque hay gente que se lo está escuchando, quizá incluso grabado en estos momentos. Con lo cual, pues gracias a todos. No hemos puesto, como habréis intuido los viejos oyentes de nuestra cadena,
como yo, que me ha sorprendido,
no hemos puesto la cuña a los teléfonos, porque tiene historia. La cuña
tiene
a los
más
teléfonos.
Tiene más fallos que aciertos.
Así que he dicho, ¿Para qué ponerla? Mejor lo decimos ahora nosotros y...
Ah, que se me acaba de ocurrir, que también dice el mail que es incorrecto.
Pues ya
son tres fallos.
¡Ah, basura! Oye, pues a ver si hoy hacemos la cuñita de esta nueva, porque si no es muy triste esto de no tener una cuña de teléfonos.
Bueno, pero rapidito, ¿eh? Yo tengo una cena. O sea, yo no como hoy, pero luego tengo una cena que me muero.
¿Y qué vas a comerte? ¿Un cachalote entero?
No, voy a un japo, o sea, imagínate lo que voy a meterme.
¿Qué te vas a meter? Pero si los japoneses son pequeñitos y no duele.
Ya, a ver, los japoneses son pequeñitos y no duelen, pero sus menús son enormes. Y cuando yo voy a un de estos, ¿sabes que pido dos o tres menús?
¿Cómo es el tío que se reserva, no comento el día, para reservarse para eso? Eso es muy rancio, saco.
Eso es como cuando...
¿Sabes lo mejor? Que la comida japonesa no engorda, ¿así que?
Sí, como... Eso, no engorda. Como cuando quedas para un buffet libre, ¿no? Ahí, no como con el cerdo ahí.
Eso se ve muy triste, tío. No, eso debe ser un puto...
Mira, un imperio, el mayor imperio del mundo se basó en eso.
¿En qué?
El imperio romano se basó en comer, echarlo fuera y comer.
Sí, pero también como Alejandro Magno se daban por el cacas ahí.
Vale,
no,
vale, eso era los griegos. Vale.
Bueno, romanos y griegos.
Vale,
Alejandro. Primos hermanos, sí.
Vale, Alejandro, sí. Alejandro Magno y Saco. Vale, y los teléfonos ya
para... El teléfono para llamarnos en directo es el 93-373-4340, 93-373-4340.
A ver si van a llamar y las tenemos.
¿Qué?
A ver si van a llamar y las tenemos.
¿Las tenemos el qué?
Las cosas.
¿Qué cosas? No sé qué cosas. El móvil para dejarnos mensajes en directo, porque no es el nuestro, así que si no es sábado de 3 a 5 no nos envíéis nada. Es el 625-98-98-81, 625-98-98-81.
Te recuerdo que la última vez que llamó una persona a este estudio, nos avisó, una leyenda, un mito cayó, nos avisó de que se había comprado un Engage.
Sí,
o sea,
y que funcionaba con Linux también. El chat lo tenéis, bueno, ya pasamos a temas de internet, está la emisión en directo, el chat en directo y todo eso tenéis en radiodespi.com, vais a radiodespi, vais a emisión en directo, vais a chat y podéis hablar con nosotros en tiempo real y escucharnos desde cualquier punto de España. También tenemos portal Game Over, donde podéis acceder al foro del programa, pues ahí podéis entrar cuando os dé la gana. ¿Que hoy es lunes a las 3 de la mañana? Pues entráis, porque la mitad de componentes de Game Over somos gente de mal vivir.
Ahí.
Y seguro que estamos conectados a las 3 de la mañana un lunes.
Ahí la da.
También tenéis el mail, gameover@portalgameover.com.
Qué bello.
gameover@portalgameover.com. Y como no, por último, esa página web que hemos hecho ahí. Podéis bajar el último programa emitido, podéis hacer de todo.
¿Esa página web, has dicho?
Web, una página web.
¿Cuántas cosas tiene web?
Nos faltan unas fotos porno para que sea una página web auténtica, sí. Pero bueno, web el oyente. Portalgameover.com, vais a www.portalgameover.com y ya tenéis ahí todo. Y ya, y si queréis todo mascadito, tenéis hasta un fac. Un fac que no es lo que estáis pensando.
Web, quieto ahí.
Pero que también mola.
¿Ya está?
Sí, bueno, para terminar un blowout, pero...
Pero eso que no falte nunca, un buen blowout para empezar a venir
la tarde.
Fíjate lo que son las cosas, mucho hablar, pero precisamente... espera un segundo, póngase un todavía mejor.
No lo pongo.
Estamos hablando sobre los hábitos de web y precisamente está hablando en el chat sobre eso. Y aquello de forma totalmente...
Normal, natural. Mira, hoy voy a estar también con otro mito viviente del conocimiento porno. Si quieres, le hago las preguntas que quieras.
Venga, ¿con quién va a estar usted esta noche? Dígalo ya. Dígalo.
Pasemos a otras cosas. Esto es el señor cine. ¿Qué nos va a traer a continuación? Es la sección retrospect, de la cual espero que el señor Saema se vaya preparando. Mentira. Esa cuña magnífica.
Es que la chica me ha dicho que no se lo diga, que es una actriz.
Ah, es una chica.
¿Qué dice? ¿Conoces a una actriz porno?
o vas. Joder. ¿Dónde te crees que tengo todo este dominio del blowout?
En fin, escuchemos la cuña de Retro Spec.
Estoy cansado de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos. Ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retro P. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retro P, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza la obra maestra, por eso dicen los que me dan los juegos de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó Retro P. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está.
Bueno, pues, señor Cine, bienvenido al programa.
Buenas tardes, amigo.
Hoy tenemos un juego preparado para usted. Sabiendo que usted encuentra complicado hasta el Pac-Man, que mira que hay que ser patuato, hemos preparado para usted un juego que, buah, es que ya si no sabe jugar a esto, es usted un patata. Se trata de nada más y nada menos que el clásico, el juego que lo empezó todo en el mundo de los videojuegos.
Ya me estoy viendo el nombre.
El Pong.
Buah, ya.
¡Pong! ¿Conoce usted el Pong, supongo?
Sí, ¿qué juego más interesante me habéis preparado hoy, eh?
Perdona, ¿ha jugado usted alguna vez al Pong?
No sé.
En fin. Para hacer...
Usted se va atrás en el tiempo y dice, vamos a ver la esencia del videojuego.
Retrofuture, el juego Retrofuture.
Claro, entonces llega usted atrás del... Llega usted atrás del todo y ve todos los juegos delante.
Esto es un gag nuevo, nunca sabía.
Para antes. Amenizar lo que es... ¿Qué hace si usted
juega? Alejarse del micro para que parezca que estás lejos.
Me quiere escuchar. Si no quiere escucharme, que eso no lo va a acabar nunca. Es una sección de asquerosa y la estamos quitando 20 minutos.
Venga.
Para hacerlo más entretenido, porque si usted jugando solo sería un rollo, vamos a hacer dos jugadores. Vamos a hacer un versus. El señor Iwanyu se está preparando ya para decir los combatientes de nuestro combate espectacular.
Mentira, no está preparado.
¿Qué combatientes tenemos, señor Iwanyu?
En el rincón izquierdo podemos ver al señor Cine vestido con su maillot rojo. La bestia del octavo pasajero.
Lo que pienso, lo que espero es que la gente no se vaya luego. Todo esto que hay aquí, cabrones.
En el rincón derecho podemos ver a Isako, Dios mío, el monstruo de Nintendo, imbatido hasta la fecha con el maillot azul.
Azul y rojo, y el bigote, y la gorra.
Chulo.
Bueno, señor Tine, le voy a decir cómo funciona el juego.
Sí, bien, si no.
Cursor arriba y cursor abajo.
¡Fuera!
Ya que usted encontró complicado el New Zealand Story.
¿Cuántos movimientos hay que hacer para pegar un chute?
Una mierda juego.
Vamos a escuchar todo el juego para ahora. Es que el Pong es muy limitado. El sonido es muy limitado, con lo cual solo iremos el pum pum. Y el señor Iván, espero que retransmita un poco. Me ayudará a transmitir el partido. Que va a ser...
Una cosa. A mí me haces putadas y a él no.
¿Y por qué digo tan
mal? A mí me dejas, tirado y a él no.
Porque Joan, yo es mi amigo. Es mi amigo.
Ah, ¿yo qué soy?
Tú eres
el mono a medio.
Un tío que encontramos por ahí.
No, anda, hazme un blowout.
Venga, que empiece el juego. Segundos fuera.
Vaya.
¡Hala!
¡Dios mío!
0-1 a favor del señor Cine. ¿Cómo empieza el partido?
Oh, está muy igualado. Ya llevan un punto a cada uno.
1-1, pero qué basura.
Esto va muy lento.
¡Tiene un bug! 1-2 ya. Gana Lisako. Sí. Impresionante.
¿Se nota la experiencia?
Impresionante, señores. Esto es un partidazo del siglo.
¡Oh!
¡Se acabó!
¡Oh!
¡Ah,
oh,
no, Lisako!
¡Se han puesto!
¡Sí, Lisako! Pero si no ha durado nada.
Le ha gustado.
Ha pillado otra partida.
Segundo set.
Segundo asalto. Ahora está más igualado. Ha pillado tranquilo, sí. La
piel tranquila, que está demostrando su garra.
Mira qué efecto. Oh, señor Cine, hace unos efectos que usted con la bola.
Sí.
Primera. ¡Ah!
¡Gol del señor Cine!
Le ha pillado desprevenido.
¡Ah!
Dos goles seguidos, sí, señor Cine. Sí. Señores, está probando su hat-trick.
Es que esto siempre.
¡Mira la bola de juego!
Atención, está la cosa muy emocionante. Sí, sí. ¡Qué chorrada de espacio estamos haciendo, señores!
La
tensión se vibra en el aire. Yo me aburrío ya, porque ya sé cómo va. Me queda en el medio y siempre va para el mismo lado. Míralo, ahora va para arriba, ¿ves? Toma. Se queda en el medio, para abajo.
Estoy con los pelos,
como escarpias.
Me voy en el medio, ahora para arriba. Me muevo.
¿Vamos a acabar ya o qué?
La explicación técnica del señor Cine es impagable.
¡Hala!
Me quedo en medio y va para arriba.
1-2, señores. 1-2 a favor del señor Cine.
Te quedas en medio y ahora siempre va para abajo. Ahora cuando tire, irá para arriba. Entonces yo me pongo aquí y ya está.
Yo me imagino que estoy viendo esto y se me está quedando flipado.
Sí, normal,
¿eh? Mi móvil. Es que no fallo ni una.
¡Uy! Con la mano, con la punta de los dedos la ha parado.
¡Qué chorrada!
Esto se suponía que era una especie de tenis. Porque dice que marca goles.
Este juego es una mierda, mire.
Es que ¡ah, he perdido! ¡No!
¡Atención! ¡El aspirante ha conseguido su primera victoria!
No hay XD en el chat, o sea, significa que esta sección no ha gustado.
Mierda,
que se han aburrido como una...
Bueno, señor Cine, mientras ha visto su tercer round, me gustaría que analizase el juego, que es palo que está retro pez, para
que
está el juego retro.
¿Qué le parece la profundidad gráfica y la cantidad de colores?
Espera, no entiendo nada, vuelvo a empezar, señor.
O sea, que usted pide de apuesta, que es imposible perder aquí, porque mira, siempre hace lo mismo.
Mire, yo le voy a confesar una cosa.
Dígame.
Yo, fan de los videojuegos desde antes de nacer. Pero el Pong siempre lo encontré aburridísimo.
No, pues ya le digo, mire, si yo no he jugado ni 10 minutos y ya sé cómo ponerme para que no me mate usted ni un...
Ya
ha
ganado.
Ya puede ser el pelear Arcanoid, tío, si no es...
El señor Cine está ganando, Arisaco, esto es tremendo. Señor Cine, analice el juego, por favor.
Pues es un juego, francamente, que tiene unos gráficos...
Empecemos por gráficos. ¿Gráficos?
Los gráficos son de un colorido espectacular que aprovecha a completo la posibilidad de gráfica de la tarjeta que tenemos en el ordenador, porque son en blanco y en negro.
Sí.
Y ya está. Y bien. Entonces tú tienes un palo y otro palo. Entonces, sí. Un palo con que mueve un cuadrado, que no es ni una pelota, es un cuadrado. Está moviendo y tú te tienes que dar con el palo. Cuando te das con el palo, se produce un efecto de Arquímedes, principio de Arquímedes, que se desaloja hacia el otro lado.
Yeah.
Y entonces el otro tiene que... no va a jugar Isaco solo porque no quiere que...
No, es para hacer ambientación.
Ah, eso, entonces, pues hay que cruzar y ir al otro que llegue el otro. Entonces,
eso que es la jugabilidad.
La jugabilidad es muy buena, porque te pilla el truco y ya está, no pierde nunca y te aburre una hostia. Entonces coges el juego, lo tiras por la basura.
¿Y el sonido?
El sonido es espectacular, porque se puede oír por el 5.1, se puede oír el pum, como viene por la derecha, como sale por la izquierda, y como cuando le da, hace un ruido de...
O sea que en conclusión el juego...
Es insuperable.
Un aplauso, por favor. Hasta aquí esta chorrada de sección. Sí, que no volverá.
Sí, pero mal, pues
señor Cine, a la salida firma usted un papel diciendo que no volveremos a hacer esta sección.
A la salida me esperas, ¿no?
Qué triste.
Si ganaba Isaco, dice Togusa que si ganaba Isaco.
Un premio, ¿qué le damos de premio? Mira, venga, el reloj de Pertegado.
¡La mierda!
Oye,
lo daban en el banco. Lo regalaban en el banco, pero ya está.
Oye, que sacaba una mía ni tocarla.
Bueno, es colaborador, tiene que subir.
Vale, una efusiva felicitación.
Hasta aquí Retrospec, esperemos no repetirlo en breve.
Game over. Lo flipas.
El juego de la semana. Y nuestro juego de la semana es Dragon Ball Z Budokai 3 para la PlayStation 2.
Historia.
Con el nombre de la sacrosanta Dragon Ball, serie de manga que nos enganchó a todos.
¿Y cuál serie de Dragon Ball? Porque no la conozco.
Y cuando digo a todos, me refiero a todos, incluso aquellos guays que ahora reniegan de ella, porque ahora... No, yo es que no veía Dragon Ball porque era una serie... Que sí, que estaba enganchado las tardes, que no sé yo, vaya guay, asqueroso, que rabia, mira, que esto mataría todo. Bueno, decía.
No, yo conocía a uno que cuando estaba en la mili, cuando empezó Dragon Ball, vaya toda la tropa tenía una tele muy pequeñita, se metían en las literas a verla. Toda la tropa, piñón.
Y que empezaron luego a hacer instrucción. Bueno, y le decía, en el nombre de tan sacrosanta serie, se hicieron muchos truños. Pero todo lo de ñordo, pero unas morrayas de videojuegos que dejaban a la altura del betún a semejante indispensable serie de nuestra niñez. Hubo algunas ligeras excepciones, como puede ser algunos títulos de Super Nintendo o el magnífico juego de lucha de Saturn. O incluso, desde que Atari se hizo con la licencia, Atari, pues los Budokai, Budokai 1 y 2, que bueno, no eran ninguna maravilla, su primera y segunda parte eran juegos pues normalitos, pero bueno, daban algo de esperanza. Esperanza que se vería recompensada con nuestro juego de la semana, Dragon Ball Z Budokai 3, un juegazo posiblemente el mejor juego protagonizado por Goku y compañía de la historia, y un título indispensable para fanáticos de la serie. Mientras que Budokai 1 y 2 se centraban en ciertas etapas de la clásica serie de televisión, Budokai 3 no solo hace un repaso por toda Dragon Ball Z, sino que incluso se atreve a hacer ciertos incisos en Dragon Ball GT y en las películas. Hay en total aproximadamente una cuarentena de personajes, sin contar fusiones y transformaciones variadas, cosa que consigue un juego con cuerda para rato.
Gráficos. El nivel gráfico de Budokai 3 es básicamente el mismo que el de sus precuelas. A diferencia de la jugabilidad, en el que Budokai 3 da sopas con onda a sus hermanas pequeñas, gráficamente la mejora es prácticamente imperceptible. Aunque hay que reconocer que el uso del cel shading consigue que los combates parezcan por momentos salidos de la misma serie de televisión. El motor gráfico en sí no se ha potenciado, pero a cambio sí se ha dotado de mayor espectacularidad a los combates. Los programadores han intentado dotar del máximo parecido dichos combates con los trepidantes de la serie, con lo que habrán más líneas cinéticas, o sea, mierda, para parar un tren, auras brillando alrededor de cada combatiente. Era como cuando tengo la Oye Express, lo mismo. Kamehames y demás ataques rodeando la pantalla, explosiones capaces de dejar un cráter inmenso y, como no, lo mejor de Budokai 3, los superataques. Que si la fuerza universal de Goku o el super Kamehameha de Son Gohan, capaces de reventar medio planeta en el intento y con una cinemática reflejando fielmente los momentos estelares de la serie de televisión. Todo un deleite visual para el friki de Dragon Ball y, en manos de un buen par de jugadores, un espectáculo inmenso.
Jugabilidad. Bueno, ponemos cómodos que la jugabilidad va para largo, ¿eh? Isako, estate atento al reloj, avísame.
Hombre, tienes 4 minutos.
No llego, ¿eh? Porque
para una largo, hoja y cuarto.
Largo, largo de narices. Es que hay mucho para hablar en Budokai 3.
Da igual, esto es game over. No tiene audiencia, no tenemos casi anuncios. Así que es tiempo ahí.
Es verdad. Así que voy a tomarme mi tiempo. En fin, Budokai 3 intenta ser lo más fiel posible, y remarco esto, a la serie original en todos los aspectos. Es justo por eso que es un fantástico juego para seguidores compulsivos de la serie en su día. Es ir jugando y poco a poco ir redescubriendo todos aquellos aspectos que convirtieron a Dragon Ball en nuestra cita diaria obligada cuando éramos unos chavales. Bueno, y otros no tan chavales. Es un juego largo que sigue a rajatabla la historia original, con multitud de ataques y técnicas extraídas de la misma, y además un juego muy largo, pero muy largo, repleto de secretos y guiños. Justo ahí está precisamente su grandeza. Es un juego de lucha como cualquiera, que tampoco en el fondo no es aquello el revolucionario en este sentido, pero que nos permitirá horas, 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 horas y más horas de diversión y el pique constante, ese muy típico de los juegos japoneses, de conseguir el 100% de secretos del juego, cosa que ya os aviso que no es nada, pero que nada fácil. El modo de lucha es el tradicional, no solo de Budokai, sino de la mayoría de juegos de lucha basados en Dragon Ball. Básicamente, los 4 botones de toda la vida. Botón de puñetazo, botón de patada, botón de guardia y botón de bola de energía. Pudiendo además hacer técnicas especiales con una sencilla combinación de botones. Hacer ataques es sencillísimo, no es como en aquellos juegos de Super Nintendo que era bastante complicado hacer un Kame. No,
yo me pelaba el pulgar.
Sí,
intentando hacer los ataques más bestias.
Era complicado. Pues aquí no, aquí es sencillísimo. En este sentido, desde un buen principio podéis hacer algunas curvadas jugables impresionantes. Al limitado aspecto jugable de los combates de los anteriores Budokai, se le han añadido novedades con el claro intento de reflejar el máximo realismo comparado con la serie de televisión. Un ejemplo son los superataques o el modo hipermode, modos en los que tendremos que tener la suerte de superar a nuestro rival con un minijuego para meter unas tortas de campeonato de forma espectacular. También está la posibilidad de esquivar los ataques del enemigo, ¿sabes? Como en la serie, cuando empezaron a hacer... empezaron a desaparecer y empezaron a decir, pero está quieto, que no veo nada. Pues también se puede hacer esto. Es impresionante. Puedes desaparecer la pantalla justo en el momento en que van a lanzar todo el ataque y aparecer detrás del tipo y meterle ¡pam! Una patada. Impresionante. Eso sí, es un ataque que gasta energía, pero si sabemos hacerlo bien, puede salvarnos de muchos combates. Hay un total de 39 personajes únicos seleccionables que, como comentaba en la introducción, siguen toda Dragon Ball, desde el principio hasta el final. Pero a esos 39 personajes hay que sumarles por lo menos una quincena más, ya que utilizando ciertas técnicas podremos crear nuevos personajes en pleno combate. Un ejemplo son las fusiones, que nos permitirán controlar, por ejemplo, o a Gotrans o a Gogeta, siempre y cuando consigamos hacer la fusión bien, que se conseguirá a base de una combinación de botones. ¿Recordáis en la serie que pasaba si se erraba en la fusión, que aparecía el Gotrans, aquello todo escuálido, todo gordo? Pues en el juego pasa lo mismo. Otro ejemplo, las transformaciones. Tanto Célula como Freezer, recordarán los frikis de la serie, contaban con diversas transformaciones a lo largo de la serie. Pues aquí también, todas las transformaciones están. Y Goku pues tiene naturalmente todos los niveles de superhéroe disponibles, o sea, desde el primero hasta el cuarto. Y otro ejemplo más, Buu puede absorber a sus enemigos y copiar las técnicas de su adversario, como también pasaba, una vez más, en la serie original. Bueno, estamos hablando de personajes, ¿no? Que hay un porrón, hay un impresionante entre los personajes ya seleccionados desde el principio, y todas las fusiones, todas no sé qué, y todas las transformaciones. Vamos, que entre pitos y flautas casi la cosa llega a los 60 personajes. O sea, casi nada. Conseguir los personajes secretos es también una gozada. Hay fricadas como Goku de pequeño, que está bien. Está Bardock, el padre de Goku, recordar algunos. Está Cooler, el hermano de Freezer. Cooler, bueno, aquí.
O todos los hermanos enchufados.
El primo era.
Y yo quiero entrar a todos los familiares. Yo quiero salir la serie.
Ya aparece el Karot ya.
Pues en el Budokai 2. En el Budokai 2 aparecía el hijo de Freezer.
Joder, pero ya era enchufismo.
Sí, que en una historia que hizo Toriyama años más tarde, salía el hijo de Freezer. Sí. O sea, bueno, me miras así. Era una historia en plan de coña.
Ah, de coña.
Sí, pero representa que es verídico.
Ostras, pues yo no lo he visto eso, ya no sé nada.
No te enseñaré, que yo tengo unas cosas para enseñar que son bárbaras.
Y unos globos que ni te digo.
También está Broly, que es el Super Saiyan de la leyenda.
Conocido por Broly Cabroly, por ser chungo.
Joder, será chungo. Y también están Satán, Videl... Para caer un porrón, ya te digo. Que desde el primer enfrentamiento de Dragon Ball Z, que es Goku contra Raditz, de allí hasta el final de la serie, que están todos. O sea, pensad en el que queráis, están todos. A ver, faltan tres o cuatro, pero lo curioso del caso es que estos tres o cuatro que faltan, que se ve claramente que son, dices, ¿dónde están estos? Si pones el juego en un ordenador, están los audios de estos personajes. Es decir, querían hacer... Pero al final no los hicieron, supongo por falta de tiempo o algo así. Pero vaya, son cuatro personajes escasos que tampoco... Por ejemplo, el Dodoria de la saga de Namak. El androide 19. Personaje que dice, bueno, tampoco... Por no tenerlo no me voy a morir, digo yo. Otra novedad, y me temo yo que es la más interesante de todas, es el modo Dragon Universe. El universo dragón... Un pseudo-modo RPG en el que podremos seleccionar alguno de los principales personajes y seguir uno a uno todos sus combates de la serie de televisión. Están el Goku, el Gohan y compañía. Cada combate nos otorgará puntos de experiencia que podremos aplicar a subir nuestro nivel en apartados como la salud, la fuerza de ataque, la defensa o la técnica. Además, podremos explorar el mapa para conseguir los diferentes secretos del juego, dinerito o incluso las bolas del dragón. Pobre dragón está, pobrecillo, desde que arrancaron
las bolas. Estaba.
Desde que arrancaron las bolas está pobrecillo, como no, para pedir un deseo. No tres, porque eso es del Kinder, eso es otra cosa.
nuevos ítems del juego están representados en forma de cápsulas. ¡Ay, qué bonitas las cápsulas! Las técnicas como el Kamehameha, sin ir más lejos, o algunos ítems que van desde armaduras para rebajar el daño o aumentar el ataque, que podemos usar en pleno combate, o objetos para recuperar nuestra vida o energía, lo dicho, están representados en forma de cápsulas. La cápsula Hoi-Poi, esa que utilizaban en la serie.
La recuperación de energía no son judías, son las cápsulas también.
Sí, tiene guasa la cosa. Cada personaje tendrá el límite de equipar hasta 7 cápsulas, con lo que tendremos que vigilar que equipamos a nuestro luchador. Es un buen modo, pero impide que podamos tener todas las técnicas de un mismo personaje a nuestro alcance desde el principio. Ya que muchas técnicas, por ejemplo, tendremos que comprarlas en la tienda a cambio de dinerito, o encontrándolas en el mundo del Dragon Universe, están por ahí repartidas, o también ganando dinerillo en el torneo mundial, que podemos ir al torneo, como la serie, oh. Y si ganamos, hacer una pasta impresionante ahí, y empezar a comprar cápsulas. Todas las cápsulas, de hecho, están relacionadas un poco con la serie. Y vaya, que ya digo yo que el friki, aquel viciado de Dragon Ball, el que realmente le gustaba la serie y disfrutaba con ella, es un montón de guiños, un montón de secretos, todo relacionado con la serie, y son aquellas cosas que realmente hacen que el juego valga todavía más la pena.
Sonido. A diferencia de la jugabilidad, en sonido no hay mucho con lo que explayarse. Si no fuera por el tema principal, que ya hemos escuchado, del cantante japonés bueno, Kageyama...
No lo hemos escuchado, pero lo escucharemos próximamente.
Bueno, a ver, del ¿cómo era el nombre? Hironobu
Kageyama.
Hironobu Kageyama.
El Rafael japonés.
Más bien por la estética, ¿eh?
Bueno.
Pues la banda sonora del Kudokai 3, aparte de este tema, se puede considerar como algo normalito. No tiene ni de cerca y es una pena esos fantásticos temas de batalla que decoraban los combates de la serie de televisión. Es que no tenían dinero para comprar los derechos. Pero es una pena. Básicamente es una música de ambientación y en algunos casos cansa. En el apartado de efectos nos encontramos ante lo único realmente negativo del juego. A diferencia de los anteriores Budokai en los que respetan el doblaje original japonés, Budokai 3 ha sido doblado por los dobladores americanos de la serie.
Hello, I'm Goku. I'm gonna make a Kamehameha and blow your mind out.
No lo hacen...
I'm very strong. I have to train more.
No lo hacen mal.
Bueno.
Bastante mejor que los
bastante mejor que una rana fónica, sí.
Sí. Pero no pone ni de cerca el mismo entusiasmo que los originales.
Oh, Son Gohan, where are you going?
I'm going to find my pop.
Oh, what a pity.
El cambio es debido seguramente al añadido de Dragon Universe, que cuenta con diferentes escenas de conversación. Pero claro, aparte de Estados Unidos, o sea, ¿los subtítulos para qué están?
Pues están en español.
Pues entonces, porque digo, porque que esté en inglés, el resto de Europa, excepto todos los ingleses, no lo va a entender tampoco, así que
es una vergüenza.
El resto de efectos sí que son los mismos, claro. Rescatados directamente sí. De la serie de televisión.
Vamos a representarlo John y yo.
Era así, ¿no?
Señor Pine, ¿usted qué piensa
de esto? Era así, ¿no?
¿Qué están haciendo?
Dragon Ball, ¿cómo eran los combates?
¿Esto en la radio no se ve?
No, pero los sonidos.
Los sonidos.
¿Cómo eran los sonidos de Dragon Ball?
Yo de Dragon Ball era un vaya rollo, otra vez el mismo...
¡Váyase! ¡Fuera, hombre!
Otra vez el mismo combate.
¡Calle!
Llevo bueno. Tres meses viendo el mismo combate.
Pero si ya no lo hace.
¿Eh?
Si ya no lo hace.
No se acababa nunca, era como campeones.
¡Váyase! No, ¡váyase ya! ¡Largo! ¡Fuera aquí! ¡Largo!
Pues como decía, el resto de sonidos los vamos a reconocer todos. El sonido del aura de un superguerrero, el de un Kamehameha, las explosiones... Vamos, todo un ejercicio de nostalgia.
Y en conclusión... asegurar que Budokai 3 es el mejor juego que ha habido nunca de Dragon Ball, pues no es mojarse mucho, porque conociendo lo de todos los que se han hecho y se siguen haciendo en su nombre,
The Bus Revenge.
¡Qué tordo, tío!
¡Qué malo!
¡Qué tordo, por favor! Y hay gente que lo compra, madre mía.
Supongo que tuvieron que sacrificar un carnero o algo para sacar ese juego a la venta.
Pero qué tordo, es que los juegos de Game Boy Advance de Dragon Ball,
cuando me hagan un juego de rol,
son lo peor,
de Dragon Ball, como los de la Nintendo 8-bit y de la Super, solo falta eso.
Pero no es el caso, no es el caso, hijo mío, porque vaya tordos, en fin. Budokai 3 lo definiremos como el genuino juego para frikis de Dragon Ball. Genuino. Relleno de secretos, de guiños a la serie clásica, intentando reflejar al máximo la espectacularidad de los combates de Goku y compañía. Y largo, muy muy largo, yo estoy enganchado, digo ahora, para conseguir todos estos secretos, el 100%. Llevo como jugando como no sé cuántas horas y solo tengo el 25%. Y quiero más, quiero más, quiero más, yo quiero llegar al 100%, estoy obsesionado. No duermo por las noches pensando en Goku y me dice, consigue más cápsulas.
Está muy mal, ¿eh? Hola, ¿quieres que te haga un blowout? Soy Goku.
Joder, Goku, ¿cómo has cambiado?
Es el doblaje americano que me ha dejado así.
¿Te has pasado la menstruación?
Sí.
Joder. En fin. Pero es que además, lo dicho, es que el juego engancha. Y no solo por sentir como una fuerza invisible que te obliga, te dice, ah, consigue todas las cápsulas, han de ser mías, sí. Sino porque el modo de combate es hasta cierto punto adictivo. Y uno intenta, como en la serie, entrenar a diario. Y, tengo que entrenar para ser el más fuerte de los luchadores. Sí, efectivamente, los enfermos de Dragon Ball podemos acabar muy mal, pero fatal, tras largas horas de este juego. Un juego, sin duda, y ahí está el problema de la puntuación, imprescindible, hasta las últimas consecuencias imaginables, para los fans de Dragon Ball. Imprescindible. Lo digo yo, si os gustó la serie de Dragon Ball, este juego va a molar cantidad, ¿eh? Eso sí, si no gusta Dragon Ball... ¿Hay alguien que no le vaya a gustar Dragon Ball? No me refiero a estos guays que dicen, no, yo es que Dragon Ball no, porque yo soy más de Akira y de Ghost in the Shell.
Bueno, pero que no sea... A ver,
pisa... Creo que le su espalda y...
Así no tiene, no cuenta. No, pero tampoco hace falta pensar que se inventa que no es un friki, que la vio en su día, se divirtió y ya está. O sea, como juego de lucha, hay que ver, vale la pena.
Sí.
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 Sí. Bueno.
Está chulo.
Total, tú escribes el guión, yo no te voy a decir que la lanza te la has de poner.
La pregunta ahora, y la dejo en el aire, especialmente en honor a mi colaborador. Osako.
Hola.
Ay, Goku. Ay, Goku.
Ay.
Ay, Goku, cuántos momentos hemos pasado.
Pero el blowout me lo haces Tony.
Sí, tranquilo. Luego con tu bastón mágico me harán maravillas. Y la nube quinto. ¡Oh!
En fin. Ya decía el quinto, venga.
La pregunta es... ¿Saldrá para Cube?
Sí, hombre, no.
Porque los otros Budokai sí.
No, no. No, no. El 2 en Europa todavía no.
Bueno. Sí, ya ha salido, ¿no?
¿Qué va a salir? Sí. Sale en febrero el 2. Ah, bueno, en marzo, no lo sé.
Bueno, pues en...
¿Saldrá 3 para Cube, Goku? Cuéntame.
Mira, yo creo que para cuando salga...
Sí.
Ya nos dará igual porque estaremos ya con la siguiente generación de consolas.
Será, será. ¿Qué será? Será.
Será igual a nada.
En fin, bonitos juegos.
Y valoramos este juego como... imprescindible.
Qué apropiado que hayamos tenido hoy un juego de un cómic, un manga. Ay. Cuando tenemos comiqueando. ¿Hay noticias de Dragon Ball?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí, Manga Video va a sacar la serie de Dragon Ball en DVD.
¡Ah, no! ¿Y será como en Ranma que el capítulo japonés no tiene subtítulos? Qué triste, amigos.
Con un poco de suerte, ya sea mejor no se la compra la gente. Y no hace...
En fin, escuchemos la cuña de comiqueando.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Que ya te has comprado el DVD de Dragon Ball.
¡Sí! ¡Ah! Y el de Ranma. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Ah!
Sí, el de Ranma iba el otro día en el metro, el tope. Y mira, tengo Ranma. Yo me preguntaba... ¿no trae la versión japonesa? Porque sí, sí, todos sí. Sabemos que aquí en España estaba censurado. Sí que lo trae.
Sí que lo trae, sí. Y se ve más definido, más color, y sí, sí.
¿Y los anuncios? O sea, ¿y dice usted los subtítulos?
Los subtítulos, sí.
¿Ni subtítulos?
¿Pero para qué?
¿Japonés a palo crudo? Sí.
Claro. A ver, hemos metido la visión en japonés, ¿no? Pues ya hemos cumplido.
El mensaje es, si quieres ver a Ranma, si quieres ver las tetas de Ranma, aprende japonés. Adelante, Joanjo. La sección es tuya.
Bueno, gracias. Bueno, empezaremos por una, como siempre, yo siguiendo mi pauta, le voy a quitar trabajo al señor cine.
Bien, estupendo. Me parece fantástico. Adelante.
Pues hablaré de que ya ha salido el primer cartel de la película V de Vendetta. Ay, señor cine, pobrecillo. Voy a entrar, a comentarlo.
Sí, pero oye, que no tenemos mucho tiempo.
Vale, bueno.
Rapidito.
Con decir que la señorita Natalie Portman, en esta fabulosa película, dirigida por los creadores de Matrix, o sea, la señora Wachowski, producida por Joel Silver, y esta película basada en el cómic del señor Alan Moore.
Maravilloso.
¿Verdad? Sí. No, te dejó hablar, tío.
Es maravilloso.
Pues fue acabada en 1988, publicada por DC Comics, como una serie de 10 episodios. Su Vendetta ha sido grabada por su elocuencia, visión y potencia, además de con su...
La magia es directa.
Hay una llamada para...
Ay, sí. Venga, que consolidó a Moore como uno de los mejores guionistas de cómics de la historia. Alan ganó en 1964 el premio Eagle, que es uno de los más prestigiosos de Inglaterra, el mejor guionista por su trabajo en esta obra, y en 1979 consiguió las nominaciones a Mejor Serie Nueva en premios Eisner, Mejor Guionista y Mejor Serie Limitada en los premios Harvey.
Joder.
Producida por Joel Silver, Andy Wachowski y Larry Wachowski, mediante sus productoras Silver Pictures y Warner Bros. Pictures, V de Vendetta será dirigida por James McTighe.
¿No de Wachowski no se había cambiado de sexo?
¿Y eso qué tiene que ver con V de Vendetta?
Es cierto, ¿verdad?
Eso es cierto, yo lo leí también.
Pues bueno, la señorita Wachowski también participa en esta película.
Señora.
Perdón, señora Wachowski.
¿Se ha casado con su hermano?
Bueno, el rodaje del film tendrá lugar en Berlín a principios de marzo y se espera que el estreno tenga lugar en otoño del presente año 2005. Dime.
El padre Wachowski está...
Sí, sí.
¡Vamos a mis niños!
Está muerto.
¿Está muerto?
Se revolvió la tumba.
Joder,
bueno.
Está revolviendo.
ahora
con... base de datos, ¿eh?
Por favor, un poco de seriedad, que voy a hablar de algo en serio. Will Eisner, toda una leyenda del mundo del cómic y creador de los premios que llevan su mismo nombre, murió el pasado 3 de enero a la edad de 87 años tras una operación de cuádruple bypass de corazón. El señor Eisner nació en 1937 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de inmigrantes judíos, sus vivencias juveniles y su madurez en Nueva York inspiraron gran parte de su obra gráfica. Deja a su espalda 60 años de contribución al mundo del cómic y su obra más conocida es The Spirit, pero aparte de ella, escribió numerosas novelas gráficas a través de las cuales nos muestra su visión crítica de la sociedad, como por ejemplo The Dreamer, Invisible People o The Name of the Game.
De momento no han subido los precios, los de Norma, de sus obras. Es extraño.
Tienen el libro de Croc, no sé si de Croc y será de su voz, me parece que se llama por 50 euros. Y es bastante, bastante gordo, grueso.
Y bien de precio.
Sí.
Para ser Norma, esto no es verdad.
Sí. Eisner además enseñó dibujo de cómic en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y fue el autor de dos obras claves que examinan el proceso creativo de un cómic, que son cómics y arte secuencial y narración gráfica. Cada año preside los premios Eisner en la Convención de Cómics Nacional de San Diego, que establecidos en 1988 son uno de los dos premios más prestigiosos de la industria del cómic. Que descanse en paz este buen hombre y siempre recordaremos como uno de los pilares del cómic. Pues empezamos con el mercado americano, con DC. DC anuncia un recopilatorio de su línea Vértigo, llamado Vértigo First Taste, que contiene 6 primeros números de 6 series diferentes de la línea Vértigo. Este recopilatorio de 160 páginas saldrá a la venta en abril por $5. Que sirve para enganchar a lectores nuevos para que descubran el primer capítulo de varias series. Este recopilatorio contiene las siguientes historias: 100 balas número 1, de Brian Azzarello y Eduardo Risso.
Muy bueno.
Los libros de la magia de vida durante el tiempo de guerra, de C. Spencer y Dan Ormston, que es la serie nueva de los libros de la magia. Muerte, el alto coste de la vida, el número 1, conocido ya, ¿saben? Ya saben, Gaiman, Chris Bachalo y Mark Brockingham. La saga de La Cosa del Pantano, número 21, de Alan Moore, con Steve Bissett y John Totterwell, que también está muy bien, La Cosa del Pantano. Transmetropolitan número 1, guion de Warren Ellis y dibujo de Darren Robertson y Jerome K. Moore.
Grande.
Y el primer número de el último hombre, de Brian K. Vaughan, Pia Guerra y Joseph Marzan Jr. No.
el guionista Frank Miller se unirá a Jim Lee para formar el equipo creativo de la serie de próxima aparición All-Star Batman y Robin. Esta serie debutará a finales de año y representa el primer trabajo de Miller en el mundo de Batman desde que en 2001 hiciera El regreso del Señor de la Noche.
¡Anda!
¡Qué obra tan buena! Que...
¡Boh!
Sí, sí.
Lo dejaré ahí.
¡Boh! También es el regreso de Lee a Batman después de la línea argumental Hush en Batman, que es... A...
Silencio. No, que se llama la línea en España Silencio.
Ah, vale, vale.
Se me da,
estoy de silencio, digo, que va a decir algo.
No, que se llama Hush en... Es que Hush es otra cosa, hijo mío.
Lo estaba pensando.
Sí.
Es que... Bueno, el cómic tratará de la iniciación de Dick Grayson, que está tratando con un maestro duro, que es el señor Batman, que es majo muy majo.
Muy, muy chaval.
Que no perdona y tiene unos métodos un poco brutales. Al mismo tiempo, Grayson está viendo cómo Batman llega a la cima de su poder. Se intenta hacer un poco lo que hizo con Batman en el Señor de la Noche, pero con Batman.
¿Y si le pone los pelos rubios y los ojos azules?
¡Cállese!
¿Eh?
Vaya, vaya, vaya.
¿La cima de su poder?
Y ahora empezamos con Marvel. Oh, la Casa de las Ideas nos deleita con Shaun of the She-Devil número 1 por Frank Cho, que ustedes conocerán como el autor de Liberty Meadows.
No, lo conocerás tú, que eres un friki seguidor de este gran dibujante que ha dibujado hace poco Spider-Man, también hay que decirlo.
Sí. Santiago Segura también es friki, que hizo una de las introducciones en ¿sí? España de los libros.
Sí, es verdad.
Podemos disfrutar de un trabajo donde el autor tiene vía libre para tratar de sus dos de sus temas más preferidos, que son las mujeres macizas...
¿Y los orangutanes? Y,
no, los dinosaurios, no son orangutanes.
Vaya por Dios.
Lo que decía yo, que le faltan los orangutanes para ser feliz a este buen hombre.
Se le parece a usted, ¿eh?
No, pero la base.
Ah, no, vale. Usted también era friki de los dinosaurios y de las mujeres orangutanes.
De las mujeres...
Hombre, ¿y quién no? Digo yo.
Lo de las mujeres, sí.
Pero de las mujeres dinosaurio no, ¿eh?
No.
Que
no.
Eso ya es otra gama.
Runaways vuelve en febrero con el primer número de la segunda serie. Esta serie, que era una de las, que Funso está de acuerdo conmigo, una de las mejores series de la andanada que sacó Marvel hace un año o así, intentando captar al público juvenil, pues al final resulta que sí que va a tener segunda serie. No sabía si iba a ser o que no, sacaron unos recopilatorios en formato pequeñito y la gente se los ha comprado. No sé, se están riendo estas...
No, ustedes sigan, nosotros estamos ahí.
Vale, vale.
Las pullas.
Bueno, la serie de Brian Cabán, que es el guionista de Y, el último hombre, que no lo sabía hasta esta semana, y Adrian Alfonso, en la que un grupo de adolescentes descubren que sus padres son supervillanos y que están en sus manos, pueden detenerlos. Bueno, en esta segunda serie aparecerá un nuevo equipo de superhéroes llamado Excelsior. Oh, vamos a coger nombres de típicos de Marvel y a ponerlos aquí a piñón.
Ese es el mal hijo, ¿eh? Ese es el mal hijo.
Por padre, no te digo.
Hombre, uno no se mete con los planes de los padres.
Bueno, si tus padres son unos supervillanos que controlan toda la costa este,
a este pues me está bien educado.
A este le encantaría que su padre fuese el supervillano. Le ayudaría.
Yo sería más cabrón que él.
¡Scotty!
Tú me trabajo sucio, que luego yo...
Scotty no me ha salido maligno.
No.
Sí. Bueno, entre los integrantes de este equipo llamado Excelsior están Cámara, de Generación X, Darkhawk y Julie Power, de Power Pack, que casi nadie se acordará de los Power Pack, porque tiene más años que...
¡Es verdad!
Los Power Pack.
Los niñatos
aquellos.
¡Oh, qué zorro!
Bueno, aún no se especificado si serán aliados o enemigos de estos, de los protagonistas. Dios. También aparecerá un nuevo personaje, otro chaval típico, que es hijo de un villano, pero este es el hijo de un villano de los principales de Marvel.
¡Ay, quién será!
Se llamará, este señor se llama Víctor Mancha. ¿Y si quién será su padre? ¿Quién será su padre? Yo me lo sospecho, pero...
Calla, no digas nada.
Pero no, como no lo han dicho... A ver,
calle.
Lo bueno es que la portada del número 2 sale el chaval este y detrás se ve a Doctor Muerte, sale a Kingpin, sale Magneto, sale el Doctor Octopus y te dan cabrones.
Pero no sale ninguna mujer, ¿eh? O sea...
No, bueno, es que dice que es su padre.
¿Quién es el padre? Es un poco plan... Pruebas de ADN. Bueno,
vamos, que dice que con él se sabrá quién es su padre a partir del número 6, más o menos. Bueno, sigamos. Otra novedad es Araña, el corazón de la araña. Es que, claro, es Araña de Heart of Spider, en castellano, que es un poco recurrente la araña. Directamente desde las páginas de Amazing Fantasy consigue por fin serie propia Anya Corazón, adolescente de Brooklyn de día por la noche, cazadora a las órdenes de la antigua y mística sociedad araña.
Tiene pinta de tordo, ¿eh?
Pues no sé qué.
Ya
no,
se verá.
Ya no
se verá.
Sé, ya se verá. Música ambiental, venga, póngala.
Pon música de ambiente, que ayude a... Es que esta noticia necesita música.
¿Los Village People?
Calle, hombre. ¡Oh, Dios! ¡Ya llegan!
Todos lo temíamos.
¡Ya están aquí!
Todos lo veíamos venir.
¡Han llegado!
¡Ya están aquí! Pónganse a cubierto. ¡No! ¡Huyan donde puedan! ¡Protejan a sus niños! ¡Panini está en España!
¡No!
Sí, sí, ya tenemos aquí en nuestro país a esta conocida editorial que antaño nos deleitara con sus colecciones de cromos.
No. Es que tengo la viñeta final de RP.
No. Sí, sí.
La cambia.
Uy, que no sé cómo acaba el capítulo porque me falta la pegatina. No, no.
Que tengamos que acabar el programa con estas noticias.
Bueno, bajo el sello Panini Comics publica en nuestro país todas las series que sacaba Forum y que han sacado como novedad el primer número de la serie The Pulse. O no sé cómo se diría, The Pulse, vamos.
The Pulse.
Que narra los entresijos del Daily Bugle, el famoso diario en que trabaja Peter Parker. Además, no tenían bastante con jodernos las series de cómics. Perdón por las señas de Panini.
Sí, 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 sí.
Por eso te acaba febrero, van a sacar manga.
¡Ah!
¡No respetan nada! ¿Por qué?
Por Dios.
Bueno, sacarán Ultramaniac, bimestral y Chico 100% mensual.
¿Qué?
Bimestral.
¿Y Chico 100%?
Sí,
¿sale?
Sí.
Ah,
lo saca Panini. Bueno, además, por si no sacan cómics, sacan dos revistas. Sacan Panini Comics News, que es el típico boletín informativo con dos capítulos de una serie que sacan por 1,70 euros. ¿Pagar por un boletín informativo? ¡Hostia, qué buen negocio!
Dios santo.
Bueno, y también sacan la revista de Spider-Man 2, como no. Vamos a sacar velas de la peli de Spider-Man.
Ya, ya, ya. Y tenía el amigo más noticias preparadas, pero el tiempo se me está encima, lo siento, señor Ibaño. La dejas para el próximo día.
Esa es la culpa de Dragon Ball.
Estos oyentes no se enteran de nada, no lo saben. Luego les ponen noticias de hace dos meses y no se enteran. Son así. Uy, está el micro abierto. Típica broma. Bueno, nos despedimos rápidamente y se nos acaba el tiempo.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Señor Saeva.
Hasta la semana que viene.
Señor Yuanyu, amigo mío.
Pues la semana que viene volveré a tocar las narices ya que no me dejas acabar mi sección. Hasta luego.
Qué majo, qué majo. El señor Cine viene ahora a continuación con su programa, el octavo pasajero.
Ya soy el primero.
¿Va a comentar usted esa película, el peliculón de Antena 3, Bob Esponja?
Bob Esponja. Bob Esponja, calla, que es un caso muy curioso.
No me interesa.
Ya está estrenado.
Sí.
Pero se ha preestrenado, dice, aprovecha para ver la película antes de su estreno.
Como Los Increíbles.
¿Qué sentido tiene?
Los Increíbles también se hizo.
Bob Esponja, si no lo va a ver nadie en su estreno.
Los Increíbles.
A ver si alguien pica.
Hay que dar.
En fin, nos vemos la semana que viene.
Cuádrelo, cuádrelo. Llega hasta el final.
Adiós. Sean buenos.
No.
Adiós.